Bueno, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es José Manuel Peña. Pepe Peña me llama todo el mundo y, por tanto, así quiero que me llaméis también vosotros. Voy a tratar de hacer una introducción o presentación, más bien, del curso lo más breve posible para que Alba Ambrós pues tenga sus dos horas para explicaros adecuadamente la Agenda 2030, ¿no? Bueno, esta vez no me podéis echar la culpa a mí de ir justitos de tiempo. Ahora me toca sufrirlo y voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Tratar de contextualizaros un poco más en qué consiste y cómo se enfoca el curso, obviando lógicamente las intervenciones ya de Juan y de Martín, que me contextualizaron perfectamente desde el punto de vista teórico los contenidos del mismo, ¿no? Bueno, yo también tengo que dar las gracias por los mismos motivos tanto a la Xunta, EGAP, que es quien organiza al final el curso y quien da soporte a todo esto, a todos los docentes y ponentes y también evidentemente a todas las personas inscritas y al codirector y al coordinador docente del curso. Deciros que hay algo que no se dijo, ¿no? Que yo creo que es importante. Las dos acciones formativas que hemos realizado en los años anteriores, más enfocados efectivamente hacia el concepto y la gestión de lo que son las estrategias de desarrollo urbano y la convocatoria y ejecución de las EDUSIS, y esta, que se puede considerar, digamos, una de continuidad y también de transición hacia un nuevo modelo del que hablaremos. Sí hay que decir que la Escuela Gallega de Administración Pública es la única escuela de formación en el ámbito del Estado que ha desarrollado acciones de formación sobre las EDUSIS y sobre la agenda urbana, es la primera. Entonces, bueno, pues agradecer a la escuela esa sensibilidad de darse cuenta que era un tema, pues bueno, no solamente, digamos, marketingiano de publicidad, que estaba de moda, sino que era de interés ciudadano. Bueno, conviene recordar e insistir en algunos de los conceptos que nos llevaron a pensar que esta tercera edición, aunque sea casi una primera edición de una nueva etapa, digamos, oportuno que sea realizada. Entonces, ya se habló de la concentración de población en las ciudades y también se mencionó un poco al debate sobre las zonas, digamos, vacías del país, de Galicia y de España. Eso sigue ahí y, por tanto, es una preocupación que hemos de abordar. En segundo lugar, porque creemos que hay que tomar conciencia de que las áreas urbanas son los entornos en donde, digamos, se mantienen los viejos problemas y surgen nuevos problemas derivados de esa confluencia de macroprocesos en los que estamos inmersos, ¿no? Por tanto, las situaciones derivadas de la crisis económica, de la vulnerabilidad y la exclusión social, del cambio climático, la contaminación, la sobreexplotación de la naturaleza, la reordenación integral de la ciudad, los nuevos modelos de gobernanza, un poco todos esos elementos en el pasado y en el presente están muy claramente reflejados en las áreas urbanas y, por tanto, es un punto de atención que tenemos que fijar, independientemente de que en otros estamentos sigamos insistiendo en que la España vacía es un problema, la Galicia vacía es un problema y tenemos que resolver los problemas del conjunto del territorio y no solamente de las áreas urbanas. Como ya señalaba Martín, pues esos procesos, digamos, de mundialización, de globalización, de mundialización de la economía, de intensificación de la difusión urbana y de crisis económica y social generalizada, pues digamos que son los grandes retos a los que se enfrentan las sociedades en el planeta. De alguna forma, algunos de nosotros estamos empezando a afirmar que estamos ante un cambio de paradigma, que no vamos a asumir desde el punto de vista social, económico, etcétera, resolver esos problemas sobre la base de los viejos paradigmas de la macroeconomía o de la gestión del clima o de otros conceptos, ¿no? Sino que hay que trasladarse a un paradigma que todavía no está dibujado y que es difícil de pensar en él, pero tenemos que pensar en un modelo económico, social, etcétera, etcétera, diferente del que tenemos ahora, y que la simple reforma de los sistemas no está dando respuesta adecuada. Nos está llevando hacia un conflicto de difícil solución entre la parte que tiene que ver con la actuación del ser humano en la difusión urbana y la propia naturaleza que lo soporta. Sí, estoy de acuerdo totalmente con lo que señalaba Martín en relación a que esa globalización, esa intensificación de la difusión urbana, etcétera, etcétera, su solución o su análisis o su diagnóstico para poder plantear una alternativa parte de la articulación, de la cohesión y de la potenciación de lo local en un entorno abierto y global, ¿no? Y que eso supone, de alguna manera, la recuperación del poder local, la recuperación de la articulación de las sociedades locales para acometer esos retos de desarrollo que se nos plantean. Algunos otros de los elementos que barajamos para decidirnos a programar o a plantear la LEGAP que programara este curso tiene que ver con todo lo que ahí os señalo y que no voy a detallar, pero que simplemente veáis que efectivamente todo esto se ha ido produciendo y tiene todo su sentido desembocar en actuaciones como estas o como las que podamos desarrollar en el futuro, digamos, de un contenido todavía más práctico y preciso cuando el periodo de programación nuevo se abra, ¿no? En primer lugar, la existencia del eje urbano en los reglamentos FEDER, ¿vale? Actual y futuro. Por tanto, nos ha planteado una senda de trabajo en el periodo 14-20 basado en la definición del eje urbano, por tanto, basado en España, en el desarrollo de las estrategias de desarrollo urbano, esas EDUSIS que afectan o que benefician a 179 ciudades del Estado, y que situación que se mantiene en los borradores de los reglamentos de futuro, ¿vale? Y que vinculan un gasto mínimo en desarrollo urbano y vinculado a estrategias de desarrollo urbano. Si esa fue, digamos, la premisa fundamental para el periodo de programación anterior, 14-20, que estamos prácticamente, digamos, en periodo de prórroga hasta el 23, lo va a ser también, porque en los borradores así se contempla e incluso se intensifica el gasto mínimo en desarrollo urbano para el periodo de programación siguiente. Y lo vincula también a las estrategias de desarrollo urbano, pero en formato de agendas. Es decir, que lo razonable parece pensar que la agenda urbana española sea el marco teórico sobre el que se articulen las agendas urbanas locales o los planes de acción local de las agendas urbanas y que, digamos, esa estructura, ese modelo de planteamiento de estrategia de desarrollo en las ciudades sea la que tenga visos de verse beneficiada por financiación europea en el próximo periodo de programación. Y que yo creo que es una oportunidad única para que algo que es estratégico y voluntario, como es la Agenda Urbana Española, se convierta en algo cuasi obligatorio para obtener financiación europea. Y la siguiente oportunidad es que el alto comisionado de la Agenda 2030 consiga que la Agenda Urbana Española y, por tanto, las agendas urbanas o los planes de acción locales estén teñidos de los principios y criterios de la Agenda 2030. Y con eso arrastraremos a un montón de ciudades hacia el cumplimiento de la Agenda 2030 y, lógicamente, de la Agenda Española y la ejecución del eje urbano. Esa es un poco la filosofía desde el punto de vista de la financiación. ¿Cuáles son los apoyos, digamos, políticos que hacen pensar que esto pueda ser así? Bueno, en primer lugar, la existencia del plan de acción para la implementación de la Agenda 2030, que data de junio del año pasado, donde establece una serie de políticas palanca y donde señala que la tercera de las políticas palanca será la Agenda Urbana Española. Esto os lo contará Alba, del alto comisionado de la Agenda 2030, en un rato. Y también hace pensar que esa sea la línea de continuidad porque en julio de 2018 España presentó el examen nacional voluntario en Naciones Unidas y en octubre de este año presentó el informe de progreso de implementación de la Agenda 2030 en España. Por tanto, parece que hay una continuidad lógica en todo lo que vincula a la Agenda 2030, a la implementación de la Agenda 2030 en España. Consecuentemente, tenéis que ver que cada vez que se dé un paso en la implementación de la Agenda 2030 en España, quiere decir que su política palanca número 3 tiene que ser desarrollada. ¿Y tiene que ser desarrollada dónde? Pues en los ámbitos urbanos que tienen la capacidad de desarrollarse. Por tanto, en los ayuntamientos, en las áreas metropolitanas, en las mancomunidades, en la potenciación del poder local. Otro elemento que nos hace visualizar esta misma cuestión es la Agenda Urbana Española, vista por el Consejo de Ministros el 22 de febrero de 2019. Ya os señalé la existencia de borradores de los reglamentos que incrementan el gasto mínimo en desarrollo urbano y se puede anunciar ya la apertura de los canales de negociación entre España y la Comisión Europea respecto al nuevo periodo de programación. Y ahí se habla de la programación post-2020 en términos de agenda urbana y en términos de plan de acción de la agenda urbana. Por tanto, en nuestra cabeza tiene que estar, por un lado, la ejecución de todo lo que está pendiente de las EDUSI, que no es poco, no es que estemos al final del periodo de programación y, por tanto, estemos acabando de ejecutar nuestras EDUSIs, no. Estamos al final del periodo de programación y estamos empezando a ejecutar nuestras EDUSIs. Quiere decir que algún problemita de arquitectura del sistema ha habido y algún problemita de gestión ha habido. La Comisión Europea nos invita a reflexionar sobre la arquitectura del sistema para plantear una alternativa a esa arquitectura para el periodo de programación siguiente, porque evidentemente el periodo de programación, pensad que es 14-20. Estamos en el 19 y estamos a menos, globalmente a menos del 10% de ejecución de las EDUSIs, con lo cual aquí ha pasado algo. Y no solo ha pasado algo, eso será una reflexión posterior, no solamente ha pasado algo con la ejecución desde el punto de vista cuantitativo, ha pasado mucho desde el punto de vista cualitativo. Y eso es lo que tiene que dar un revolcón al sistema en las agendas urbanas, porque donde ha pasado mucho es donde se ha trabajado poco o nada, que es en la implementación de los ODS, que es en los modelos de participación y que es en las estructuras de gobernanza de las EDUSIs. Esto se ha gestionado como un proyecto, no como una estrategia. Bueno, esa es una de las primeras conclusiones mías, que está sometida, como todas, a discusión. Vamos, por tanto, a tratar de dar un nuevo escenario a las agendas internacionales y a las agendas urbanas y ver qué oportunidades ofrece a las ciudades. Vamos a tratar de profundizar en las relaciones entre las distintas agendas, es decir, el trabajo obsesivo nuestro es de integración. Es decir, creemos que el peligro de la cascada de planificación estratégica es la dispersión. Y lo que creemos es que hay que integrar, hay que decirle a la ciudadanía y decirle a nuestros alcaldes y alcaldesas cuáles son los objetivos concretos que hay que seguir. Es decir, la Agenda 2030 marca 169 metas, hablaba yo antes con Alba y decía, para mí 92 claramente son de interés para las autoridades locales, todo eso va mucho más allá de lo de ese número 11, pero hay que hacerlo concreto, tangible, hay que, para que lo veáis claro, hay que vincular los objetivos estratégicos de la agenda que tengamos, integrando ahí los elementos de la 2030, de Hábitat 3, de la agenda europea, de la agenda española, pero hay que llevarlo a los presupuestos municipales, por poneros un ejemplo. Hay que llevarlos a los presupuestos de las diputaciones, hay que llevarlos a los presupuestos de las comunidades autónomas, hay que llevarlos a los presupuestos generales del Estado y hay que articular mecanismos de gobernanza para gestionar todo eso. Y esto último es lo más importante, es lo fundamental y es en lo que más cojea la Agenda Urbana Española, por ponerle alguna cariñosa crítica. Bueno, vamos a ver varias experiencias. Quiero deciros que no todo el contenido del curso, prácticamente nada del contenido del curso, van a ser contenidos muy teóricos, sino que hemos procurado invitar a expertos que han trabajado mucho en la reflexión de la traslación de lo teórico a lo práctico, ¿vale? Entonces vamos a ver casos prácticos concretos, pero más allá de eso vamos a trabajar, digamos, con la cultura del caso muy metida en la cabeza. A ver qué tenía por aquí. Esto más o menos ya lo conté. La convocatoria la conocéis. El tríptico del programa está. Documento de programación estará en el aula virtual y eso nos va a permitir hablar de alguna otra cosa. Desde el punto de vista de método de trabajo, ¿cómo vamos a trabajar? Bueno, ahí os puse rigidez en la actividad presencial. Bueno, esto no me gusta mucho decirlo, pero tenemos una asistencia que es obligatoria y tenemos una rigidez en la actividad presencial derivada de las normas y criterios que nos plantea la EGAP, que no nos la impone, son las normas y criterios con que, son las normas de uso común en la escuela y que nosotros, como una acción formativa más, pues asumimos. Y a continuación os digo, máxima flexibilidad y autoorganización en la realización de las actividades de estudio que tengáis a bien realizar. Esto de que tengáis a bien realizar es porque prácticamente no va a haber ninguna, no os vais a llevar deberes del curso nunca, ¿no? Lo cual no es tradicional en nuestra forma de trabajar. Entonces, como no es tradicional en nuestra forma de trabajar, nosotros lo que planteamos es que si alguno de vosotros o vosotras quiere hacer alguna actividad de estudio que os propondremos o que están propuestas desde las lecturas y eso implica una interacción con nosotros mayor, ningún problema. Vamos a tener los correos electrónicos siempre abiertos, siempre dispuestos a tratar de resolver cualquier cuestión de cualquier lectura de la que hagamos alguna sugerencia y que la realicéis. Si la hacéis y eso, pues eso provoca alguna duda, algún debate o alguna cuestión, ahí estaremos siempre. Por tanto, rigidez en lo presencial, flexibilidad en la autoorganización. Las asistencias, como os decía, la no asistencia requiere justificación, firma diaria y un porcentaje de asistencia que inhabilita para obtener el diploma. Esto, ya os digo, no me gusta decirlo, pero al final los problemas surgen por aquí y quiero que quede claro desde el primer momento. Tendremos 35 horas y de actividad presencial, que son organizadas en ocho sesiones, de las cuales, digamos, docencia formalizada serán 6 y casos de estudios de casos serán 2, centrados en Málaga y en Murcia. Aunque ya os anuncio que andando yo por aquí es muy difícil, muy difícil, muy difícil que uno salga de Coruña unas cuantas veces, ¿no? Con lo cual casi va a ser un caso de uso. Un estudio de caso que además merece estudio. Y ya iremos viendo por qué. Bueno, hoy por la mañana nos han habilitado el aula virtual. Ahí tendremos la documentación general del curso, la programación, las listas, los recursos generales, la guía de uso de la plataforma. Tendremos siempre las presentaciones de todos los docentes y ponentes. Habrá una pequeña biblioteca en donde incorporaremos alguna lectura sugerida, algún documento técnico, alguna referencia normativa. Por ejemplo, colgaremos ya el reglamento del FEDER. En cuanto tengamos un borrador más avanzado que el que tenemos, que yo creo que está demasiado verde, pues os lo pondremos a disposición, aunque no tenga carácter normativo todavía, pero sí orientativo. Os colocaremos algún link de interés y está abierto un tema de foros, pues bueno, que si queremos debatir alguna cuestión por esa vía, pues en el aula virtual se puede hacer. Otro elemento que me gusta, este sí me gusta mucho insistir en él, porque es una cuestión que, bueno, el primer año no le dimos así mucho interés al principio, hasta que vimos las primeras respuestas, y entonces dijimos, ojo, que esto tiene muchísimo interés, que son las encuestas de evaluación. Va a haber encuestas de evaluación en el aula virtual. Nos vamos a dar un papelito para que lo cubráis y tal, sino que en el aula virtual estará ese papelito para que deis vuestra opinión sobre la realización del curso, aspectos como organización y dirección, docencia, docentes, material docente, etcétera, etcétera. De verdad, os insisto, es fundamental, y fundamental, aunque os parezca una tontería, justamente en lo negativo, en aquello que valoréis como deficiencias o déficits. De eso hemos ido aprendiendo muchísimo desde el primer curso. Y además tenemos cierta rapidez para acometer algún reto que nos planteéis. Oye, esto está mal planteado, este documento no me satisface, he encontrado aquel otro documento que me parece que es mucho más valioso. Bueno, procuramos reaccionar inmediatamente, descargar ese documento, poner otro, sustituirlo, buscar. Es decir, queremos que esa parte sea muy dinámica, y en la medida que vosotros nos digáis, o bien por correo electrónico o bien por los foros, y siempre dentro de la encuesta de evaluación, porque eso le queda a la escuela como un elemento también de generación de conocimiento, lo agradecemos muchísimo. Y no porque nos digáis que somos muy malos, nos vamos a enfadar, todo lo contrario. Y si nos decís que somos buenos, pues sí, pero aporta menos. Es decir, me importa mucho saber en dónde estamos metiendo la pata. Creo que me he pasado castellano, es por tu culpa. Bueno, presencia del equipo docente en cada sesión presencial, pues siempre vamos a estar, siempre va a estar lógicamente el docente ponente, siempre va a estar el coordinador docente, Juan, y yo también voy a estar normalmente en todas las sesiones, ¿vale? Y eso intenta ser para garantizar el debate, agilizar los debates, formalizar más participación si es posible y para, lógicamente, aprender de todos vosotros, porque en todo esto quizá quienes más aprendemos somos Juan y yo. Y estaremos también en contacto, como os decía antes, permanente, vía plataforma o vía correo electrónico. Ningún problema en mandarnos un correo a las 5 de la mañana o escribir en la plataforma a las 3. El riesgo es que podéis recibir la contestación a las 3 y media. Pero aparte de eso, ningún problema. Está abierta siempre y permanentemente. Y he cumplido con 5 minutos de sobra. Con lo cual, Juan, Alba, si subís y ya empezamos. Quiero decir que vamos a hablar ya de la Agenda 2030. Lo que sí os digo es que va a haber un cambio a peor para la tarde. Teníamos pensado que estuviera Juana López Pagán, la responsable de internacional de la Federación Española de Municipios y Provincias y que tiene amplia experiencia en el tema de los ODS y sobre todo en su divulgación en el ámbito local, y desgraciadamente por problemas internos de la FEM no va a poder estar con nosotros. No vamos a suspender la sesión de la tarde, creíamos que podíamos tener una alternativa y os vamos a proponer esa alternativa para que a partir de las 4:30 nos veamos en el aula 5. Vale, ya no aquí, sino en el aula 5, pero tenemos la sesión de tarde exactamente igual.